RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Democracia, comunidad, promoción, derechos. Análisis crítico y discusión teórica a partir del concepto de Construyendo Ciudadanía. Un programa diseñado y dirigido por Juan Carlos Ocampo Ortiz y Rosenberg Molina desde la zona occidente, donde los aportes son necesarios para seguir construyendo ciudadanía. A partir de ese momento comienza Construyendo Ciudadanía desde el CEAD Medellín por la RV para la audiencia global en línea. Bienvenidos.
Estamos nuevamente acá en el programa Construyendo Ciudadanía. Para el día de hoy tenemos un invitado que nos hará un recuento de su experiencia y su trabajo comunitario.
El invitado del día en Construyendo Ciudadanía.
Él se llama Edwin Bermúdez Barbarán. Dentro de su currículum nos encontramos con que es psicólogo social comunitario, egresado de la UNAD Seccional Medellín. Actualmente es director de la Corporación CIPAS, que tiene su asiento de intervención comunitaria en el municipio de Itagüí, donde él es y se reconoce como un activista comunitario.
El tema del día en Construyendo Ciudadanía.
La temática para el día de hoy, que hoy trabajaremos con el psicólogo Edwin, es la apropiación comunitaria de procesos. Edwin, nos complace tenerte el día de hoy para que tratemos de llevar a nuestros escuchas acerca de esa apropiación comunitaria de procesos. Primero, ¿cómo surge esa vena comunitaria en Edwin? ¿Desde cuándo? ¿Y cómo la apropia para tener los resultados que hoy en día obtienes?
Juan Carlos, ¿qué te cuento? A ver, Edwin viene de una historia muy particular acá en la ciudad de Medellín. En mi época de preadolescencia, yo era metalero pandillero en la comuna nororiental. Estamos hablando de los 84, 85 más o menos en esta época. Y eso me llevó, digamos, como a relacionarme mucho con los procesos juveniles alternativos que se vivían en la ciudad por aquella época. Y a estar cruzado mucho por el asunto de la violencia que se dio, ya sabemos, pues por todo este asunto del sicariaje y del narcotráfico en la ciudad. De allí vi muchos procesos ya, digamos, un poco más reivindicativos en torno a derechos humanos, activismo estudiantil, en la parte ya final del bachillerato, etcétera, y fruto de allí muchos procesos sociales, comunitarios, de participación e inclusión, terminé viviendo en Bogotá, viví en Bogotá 13 años, de esos 13 años trabajé algunos en la presidencia de la República, tuve un alto cargo allí hacia finales de los 90, y hacia el 2000 retorno a la ciudad de Medellín con el propósito firme como de trabajar esta parte de lo académico, vincularme a la UNAD y hacer todo el proceso académico aquí, y paralelo a eso algunas actividades en torno al medio ambiente, al activismo social y comunitario y a lo que fue el proceso reivindicativo de algunas situaciones particulares que se presentaron en la misma UNAD con estudiantes y egresados, y a partir de allí conformar lo que es la Corporación CIPAS, que es la Corporación Integral para la Acción Social, un poco incluso reivindicando el concepto del CIPAS, que fue como lo que los pequeños grupos de estudio en la universidad, que era donde hacíamos nuestros primeros procesos de socialización.
Como ven, amables escuchas, con el psicólogo Edwin Bermúdez Barbarán nos vamos a enriquecer dentro del proceso comunitario, porque él nos va a compartir sus experiencias de vida. Primero, como joven, reflexivo, analítico desde la situación social, y posteriormente como profesional de ese vivenciador de los procesos comunitarios. Estamos entonces mirando cómo adentrarnos o cómo entender la apropiación comunitaria dentro de los procesos, y nos encontramos con que en su presentación final nos entrega la creación de la Corporación CIPAS como ese producto que reúne todos esos sueños, todos esos ideales de estudiante y que hoy los lleva a cabo dentro de su proceso social y dentro de su proceso profesional. Edwin, ¿por qué no nos ahondas un poquito más acerca de ese crecimiento y ese surgimiento de CIPAS?
Ese proceso nace desde la inquietud acá en la UNACEAD Medellín de estudiantes, egresados y tutores sobre esa preocupación que existía, en especial entre el 2006 y 2007, sobre el futuro y el quehacer del perfil profesional y la proyección disciplinar de la psicología social comunitaria. Eso nos llevó a intensos debates y muchas formulaciones de cómo ejercer ese rol y cómo agrupar la disciplina que de alguna manera la veíamos dispersa en el territorio nuestro acá en lo local. Nos lleva entonces a decir que era necesario crear algún tipo de organización, digamos entre comillas, legalmente constituida, que nos permitiera mantener viva la esperanza que los que creíamos en esta proyección y en este ejercicio disciplinar poder aglutinarnos para seguir ejerciendo, para poder mantener vivo el asunto. En el momento llevamos 6 años de constitución legal. El público y los compañeros corporados han ido yendo y viniendo, muchos se han retirado, otros llegan. Es muy móvil el público, pero sin embargo manteniendo el espíritu y con muchos egresados que de alguna manera son corporados, otros amigos, otros más alejados, pero que siguen manejando el sueño y que desde su particularidad y su distancia nos articulamos como en el apoyo y en la difusión de algunas cosas. Ahí estamos en el ejercicio, pensando mucho en algún día poder meternos más en el cuento de lo académico para producir, para sistematizar las experiencias de los compañeros que han venido como haciendo unos ejercicios profesionales muy enriquecedores.
¿Qué nos puedes contar frente a la participación ya de CIPAS en el contexto comunitario? ¿Qué proyectos han elaborado? ¿Con qué se han enfrentado? ¿Qué han propuesto? ¿Qué han desarrollado en esos procesos comunitarios que están liderando ustedes en este momento? Creo que es en el municipio de Itagüí, o está hacia otros municipios u otras localidades.
Cuando nosotros, digamos, arrancamos a formular el proyecto de CIPAS y en el proceso de constitución, nosotros estamos haciendo un trabajo con la comunidad de La García, en el municipio de Bello, comunidad que es muy vulnerable y constantemente afectada por la inundación de la quebrada que lleva este nombre. Estábamos haciendo acompañamiento de esta comunidad, incluso varios trabajos de grado del 2007-2008 se hicieron con esta comunidad. Parte de la reflexión que hacemos como corporación es la discusión que hay entre lo que es un proyecto y un proceso. Y nos dimos cuenta de que a punta de proyectos no estábamos teniendo el impacto ni la proyección en el tiempo que requeríamos o que nos soñábamos crear con las comunidades, porque los proyectos se nos volvían acciones muy puntuales de una formulación, de un comienzo, de un producto final, y decíamos, y ese producto final no contempla la proyección, la continuidad, las garantías de que las comunidades continúen, sino con la presencia del profesional, en este caso ya del egresado, los procesos se nos quedaban ahí. Entonces dijimos, hay que replantear esto, y en ese replanteamiento duramos un año, y en ese año ejecutamos algunos proyectos ya de corte económico con la Alcaldía de Medellín, en la localidad de San Cristóbal, un proyecto grande con líderes en el asunto de prevención de la farmacodependencia, etcétera, y decidimos focalizar todo el trabajo central en el municipio de Itagüí, con las particularidades que tiene Itagüí, del municipio mayor densamente poblado del país, con un municipio con menor área rural, con todo el asunto de la influencia política que se maneja allí. Nos negamos a trabajar en el momento con el concepto de proyectos y hemos trabajado más el concepto de procesos. Y dentro de este proceso que estamos haciendo replanteamiento, entonces estamos articulados a la red social de monitoreo para la gestión del riesgo, que trabajamos el tema de alertas tempranas, en la perspectiva de que sean las propias comunidades quienes se proyecten en su propia prevención y la identificación del riesgo. Igualmente estamos trabajando con la misión de observación electoral MOE, en el seguimiento y la observación de los procesos de calidad democracia en ejercicios electorales. Hacemos parte de una plataforma ambiental en el municipio de Itagüí que propende también como por la defensa de los recursos naturales y la protección del medio ambiente, etcétera. Hacemos parte de algunas dinámicas que lo que estamos buscando con esto es poder trascender el concepto de proyecto y poder generar e ir más allá. En el momento estamos en la parte del municipio de Itagüí, también con un proceso en el suroeste, en el municipio de Támesis, con una compañera que hace parte de lo que se llama el CODEATE, que están trabajando todo el proceso, la defensa de territorio y en contra de la expansión minera que se pretende en el municipio. Esos son como los dos grandes, digamos, procesos de influencia que tenemos, Itagüí y Támesis, y algunos compañeros que con algunas acciones muy puntuales, pero que estamos en proceso de maduración en otras partes.
Es un proyecto que se soñó desde el aula, que se soñó desde joven. Vamos a hacer una pausa para escuchar la radionovela y posteriormente retomamos este proceso.
La Asesoría de Paz de la Gobernación de Antioquia presenta Las Peripecias del Dr. Osa. Hoy, vivimos en una olla.
Como todas las mañanas, atendía pacientes en mi consultorio desde temprano. Esa madrugada me habían sacado de la cama más temprano que de costumbre por una vecina que estaba de parto y remitía al hospital. Ahora quería terminar pronto para recuperar un poco de sueño, cuando la doctora Luisa me reemplazara en el turno. Se la hace aplicar ahora mismo y descanse el resto del día, doña Marta. ¿Quién sigue?
Yo, doctor. pero doña Lila trae al hijo y creo que es urgente.
Gracias. Doña Lila, adelante. Cuénteme, ¿qué pasó?
Vea, doctor, es este muchacho. ¿Quién sabe qué porquería le dieron? Y está así desde anoche.
Doña Lila traía a su hijo en un estado de agitación anormal. Su piel se veía reseca y debía ser guiado por ella, pues no coordinaba sus movimientos. De inmediato lo ingresé a la salita donde tenía la camilla. ¿Y qué le pasó al muchacho?
Algo le dieron ayer esos sinvergüenzas del barrio. Y está loco como un conejo, seco como un palo, amarillo como una zanahoria y ciego como un murciélago.
Doctora Jiménez tiene llamada en el consultorio.
¿Y usted no sabe qué se comió o qué tomó?
Yo le encontré anoche esas pepas de fruta en el bolsillo de la chaqueta.
¡Doctora Luisa! ¡Doctora Luisa!
Creo que sé de qué se trata, pero esperemos otro concepto. ¿Por qué no lo trajo anoche mismo?
Es que ese barrio es muy peligroso. Si una sale de noche y me dio miedo salir y que me atracaran.
¡Adelante!
Buenos días, doña Lila. Me llamaba doctor Osa.
Mira, este muchacho tiene taquicardia. Está incoherente, parece que se tomó algo y le encontraron esto.
Esto es cacao sabanero.
¿Cacao qué?
Cacao sabanero. Es una frutita que es muy venenosa y la toman para alucinar.
¿Cómo para trabarse?
Sí, señora. Y es muy dañina. Primero le ponemos un calmante y luego veremos. ¿Dónde la habrá conseguido? Porque esto no es muy común por aquí.
Ah, muy fácil. En el barrio hay una bandola de drogos que venden cosas.
Eso es muy malo para levantar muchachos. Tienen tentaciones todo el día.
¿Cómo así? ¿Y no hacen nada?
¿Y qué podemos hacer? ¿Toca aguantarse?
No, doña Lila, son muchas cosas. Cuénteme, ¿tienen ustedes alguna organización comunal?
En el barrio hay una junta de acción comunal para arreglar el parque y cosas así.
Pues lo primero es que como agrupación social tomen medidas.
Es que no hay ninguno que sea lo suficientemente fuerte o esté armado para frenarlos o echarlos del barrio.
No, ni pensar en eso. No, esa no es la idea que les proponemos. Lo primero es tratar de hablar con ellos, buscarles un oficio, pensar en cómo los pueden rehabilitar.
¿Si nos pararan bolas?
Claro que sí. Es que el primer paso es que entiendan que se está formando un foco de inseguridad y que puedan intervenirlo.
Pero es peligroso. Después se las roban y los venden.
No hay que pensar así. Primero hay que darles una oportunidad. Y lo otro es buscar rehabilitarlos de la droga. En la iglesia tienen unos planes muy buenos.
¿Será?
Claro. Únanse a esas campañas de mejoramiento ciudadano y verán que tienen una mejor vida. Y sus hijos corren menos peligro de caer en esos malos pasos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente. Todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV, para la audiencia global en línea.
El tema del día en Construyendo Ciudadanía.
Para hoy trabajaremos cómo desde el campo virtual se construye ciudadanía.
El invitado del día en Construyendo Ciudadanía.
Para ello, hemos invitado al ingeniero metalúrgico, quien además es licenciado en matemáticas y física, especialista en gestión del recurso hídrico, maestrante en enseñanza de la física y la estadística, docente de varias universidades y actualmente se desempeña como soporte en el campus virtual de la UNAD. Estamos hablando del ingeniero Juan H. Hernández.
Muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias, Rosenberg, por tenerme acá en este espacio que considero un espacio de gran importancia y sobre todo de mucho valor para todas las comunidades virtuales y sobre todo para la comunidad unadista.
Bueno, Juan, como habíamos hablado previamente, la propuesta es que hoy tratemos de manejar la temática de cómo desde el campo virtual podemos empezar a construir ciudadanía. Para ello te invito a que nos hables de tu recorrido justamente en el proceso virtual.
Bueno, Juan, inicialmente pues yo trabajaba como tutor acá en la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Empecé sirviendo el curso de estadística y álgebra. Digamos que fueron mis primeros pinitos a nivel de virtualidad cuando la universidad se embarcó en esta gran empresa de virtualizar y de trabajar mediante mediaciones virtuales algunos cursos. Estamos hablando aproximadamente de hace unos 6 años, casi ya los 7, y mediante una convocatoria pues que se hizo al interior, se trabajó toda la parte, o mejor, me postulé para la parte que tiene que ver con el manejo de campus virtual, ya no como tutor, sino en la parte técnica, sobre todo lo que tiene que ver con el manejo de plataformas. En este momento, pues, ya no soy coordinador de medios, en este momento presto mi apoyo en el campus virtual con una relación muy directa con el tutor, con el estudiante, con el director, en problemas que surgen a diario, ya sea de una u otra índole, también en la asesoría a conceptos que tienen que ver con campus virtual. Digamos que de esta manera, pues, también se hace construcción de ciudadanía, en ese apoyo que tiene que ver constantemente estudiantes, tutores, directores, donde se hacen actualizaciones continuas, donde se trabaja con soporte técnico, con la asignación de roles, con la asignación de cursos, con copias de seguridad, con carga de glosarios, o sea, manteniendo los cursos vigentes y que verdaderamente el estudiante encuentre un trabajo a la medida y justamente un curso que está enfocado, que está trabajado con calidad global, que es una de las metas y filosofías en este momento de la universidad.
Gracias por esa introducción que ya nos pone de manifiesto con lo que nos encontramos cuando hablemos del campus virtual referido a todo el proceso educativo. Tú hablabas de que la UNAD particularmente hace 6-7 años se embarcó en este proceso de trabajar desde la virtualidad para generar educación y procesos educativos en los diferentes contextos colombianos. Particularmente me surge una pregunta y es, hasta antes de esos 7 años, ¿cómo era ese proceso educativo que impartía la UNAD a los diferentes estudiantes antes de ingresar a la virtualidad?
Bueno, inicialmente pues la universidad dentro de su mediación a distancia solamente contaba con una mediación y era que el estudiante venía aproximadamente cada 20 días acá al CEAD, lo hacía por escuelas y simplemente él lo que hacía era participar con su tutor, con sus compañeros, con sus colegas, trabajaba secciones a partir de resolver dudas, inquietudes, que obviamente pues se dejaban en unos módulos. Esto se hacía más o menos cada 20 días y el estudiante pues verdaderamente no tenía una interacción que a la larga fuera muy significativa porque simplemente se desconectaba de todos sus procesos educativos y cada 20 días lo hacía. Yo pienso que aquí está el valor agregado de la UNAD al adoptar, digamos, esta mediación. Hace también parte de todas las mediaciones, no solamente ya tenemos una semipresencialidad o una tradicionalidad, sino que adicionalmente la universidad ha agregado un componente que de verdad creo que hace más significativo el aprendizaje, sobre todo por la interacción que las tecnologías de la información y la comunicación le permiten al estudiante.
Entonces, una historia del proceso educativo en el cual empezamos con la educación tradicional, radicada en la tradicionalidad, vale la redundancia, del docente-estudiante al interior de un aula de clase con una presencialidad marcada. Pasamos posteriormente a lo que nos acabas de plantear, Juan, de la educación a distancia, con una semipresencialidad con determinados rangos de tiempo, y hoy estamos asistiendo a una modalidad ya virtual, 100% de muchos de los procesos que comparte la UNAD. Para ello, podríamos decir que hay un proceso de evolución en el cual desde el Ministerio de Educación se ha propuesto generar siempre una educación con calidad, centrada en el estudiante y ya no centrada en los procesos. ¿Cómo podríamos plantear que esa educación con calidad la podemos preservar a través de ese campus virtual que para muchos todavía sigue siendo algo desconocido, algo de difícil acceso o de difícil manejo?
Bueno, Juan Carlos, la universidad ha hecho ingentes esfuerzos en robustecer su plataforma virtual, en adicionar no solamente contenidos, sino que también lo ha hecho a través del enriquecimiento de los ambientes virtuales de aprendizaje. La universidad ha hecho ingentes esfuerzos, por ejemplo, con Editorial Pearson, de adquirir material significativo, objetos virtuales de aprendizaje que verdaderamente enriquecen esa calidad y le dan ese toque de calidad global. Adicionalmente, el estudiante también cuenta con algunos programas en la radio, una virtual, que también pues, sería algo importante para rescatar. También a la plataforma, al campus virtual, se han integrado la televisión, los videos, el hangout. Se ha trabajado con programas que tienen un valor importante en la formación del estudiante. Ha hecho laboratorios remotos, laboratorios virtuales, ha hecho inversión en este sentido. Adicionalmente, la universidad pues, ha enriquecido la biblioteca virtual con unos contenidos importantes con estándares internacionales que verdaderamente al estudiante pues, le van a fortalecer todo su proceso de aprendizaje y, digámoslo así, de autoaprendizaje, porque aquí verdaderamente pues, el tutor, el director de un curso es un facilitador, pero verdaderamente la universidad ha comprado, ha hecho inversión de tal modo que el aprendizaje sea significativo, que el aprendizaje autónomo tenga calidad global, esa calidad que obviamente pues, es un proyecto que se está empezando y que la universidad pues, ha hecho una inversión notable y es una inversión que yo creo que más adelante se va a ver reflejada con nuestros profesionales. También es importante destacar que la universidad ha hecho grandes esfuerzos en trabajar un proyecto que se denomina Proyecto CIDIS, un proyecto que tiene que ver con la población discapacitada de Colombia. En este momento ese proyecto es un proyecto bandera a nivel de educación. Si bien no se ha implementado en todos los CEAD o en todos los centros, la universidad cuenta en algunos centros con este programa, con la adquisición de software que inclusive se ha diseñado en la misma universidad para propiciar la inclusión social de nuestra población discapacitada.
Es pertinente hablar que la UNAD le está apostando a hacer caso de la propuesta del Ministerio de Educación frente a esa revolución educativa que se quiere implantar en el país. Y ello lo planteamos en que se le están apostando a cumplir con las 5 acciones que transformaron la educación en Colombia. Hagamos un recuento de esas 5. La primera, por ejemplo, es la educación incluyente a lo largo de toda la vida. La segunda, la educación de calidad para innovar y competir. Tercera, el fortalecimiento de la institución educativa. Cuarta, la modernización permanente del sector. Y quinta, una gestión participativa. Esas son las 5 acciones que transformaron la educación en Colombia. Haciendo un recuento o retomando lo que tú estás planteando, vemos que la UNAD le está apostando a clarificar, a responder y a dar claridad sobre esa demanda, ese legado social que se les está generando a todas las universidades y que la UNAD no está a la espalda de ello provocando hecho.
De hecho, Juan Carlos, pues nuestra universidad, como bien sabes, es líder en todo el trabajo que se hace tanto a nivel de formación de formadores. De hecho, ahorita hay un convenio con MINTIC para la certificación de ciudadanía digital. Nosotros estamos a la par, digamos que estamos con las últimas tendencias a nivel mundial y no solamente para nuestro personal interno, sino para toda la demás gente, para todo el conglomerado que quiera de una u otra manera involucrarse con lo que tiene que ver con los ambientes virtuales de aprendizaje, las tecnologías de la información y la comunicación y sobre todo con tecnologías que tienen que ver con Web 2.0. Nuestro programa de formación de formadores es bandera a nivel de capacitación que pocas universidades pues lo tienen, sobre todo en esta parte que incluye todo lo que tiene que ver con ambientes virtuales, tecnologías de la formación y la comunicación y ya de hecho estamos haciendo nuestros primeros pinitos en lo que tiene que ver con web semántica y tecnologías para la web 3.0.
Como aprecian amables radioescuchas, es todo un proceso educativo de transformación, de revolución, de acercar la educación a mucha gente. Todas estas temáticas las estaremos profundizando un poco más después de que regresemos de esta primer corte para escuchar la radionovela que va a soportar lo que el día de hoy estamos compartiendo con ustedes. Ya regresamos en breves momentos.
Tenía razón, mamá. Allá están dos camionados de guayabas al otro lado del río. Pero como se creció, no hay quien las pase.
¿Otra vez? Ahora nos vamos a perder las guayabas, no vamos a cumplir con el pedido de bocadillos y encima vamos a tener que pagar por botar las frutas dañadas. Maldita sea el día que volaron el puente.
La Asesoría de Paz de la Gobernación de Antioquia presenta las propuestas de Doña Maruja. Reparación colectiva. En la vereda de San Luis, Doña Maruja, la propietaria de Bocadillos El Guayabo, sufre las consecuencias de la pérdida del puente sobre el río El Pedrero, que fue derribado por una carga explosiva hace casi 2 años.
¿Y no hay quien las pase a hombros en costales?
No, mamá, es que el río está alto de aguas por el aguacero de anoche y no se puede pasar caminando.
Esto nos va a quebrar. Ya se me llenó la taza. Tenemos que hacer algo y rápido. Espere mi cambio de ropa para que me acompañe.
¿Para dónde vamos?
Si no hacemos algo rápido, nadie lo va a hacer por nosotros.
Ah, listo. Pero espere, yo también me arreglo.
Ni crea, Julián. No vamos para que le coquetee a Martica. Vamos a trabajar.
Buenos días, Martica. ¿Cómo amaneció?
Buenas, Doña Maruja. Hola, Julián. ¿Cómo están?
Mal. Estamos muy mal, Martica. Necesito hablar con Rafael. Resulta que tengo la guayaba al otro lado del río y no puede pasar. Y tenemos que buscar cómo es que vamos a arreglar este puente.
Pues no va a poder, porque él también se quedó al otro lado. No ha podido llegar y hay muchas cosas pendientes aquí.
Si quiere, mamá, usted se va y yo lo espero aquí. Y le aviso cuando llegue.
No, señor. Usted se va de una para la fábrica. Yo arreglo esto de una vez.
Apurada, Doña Maruja se fue hasta el río y buscó con su mirada a Rafael, el presidente de la Junta de Acción Comunal, quien se encontraba al otro lado del río.
¡Rafael! ¡Rafael!
¡Maruja! ¡No podemos pasar!
¡Claro que no podemos pasar! Allá están mis guayabas pudriéndose. ¿Qué es lo que va a hacer la acción comunal para arreglar esto?
¿Y qué vamos a hacer? ¡No tenemos plata! ¡Usted sabe!
Aprovechemos que está crecido. Y usted, que es amigo del alcalde, vaya y lo trae. Para que vea con sus propios ojos. Yo lo espero aquí, para que gritemos con él. Porque es que esto no es hablar, esto es gritar.
Efectivamente, Rafael se fue por el alcalde y vino con él hasta el río para que viera el problema y hablara con Doña Maruja, pues conociéndola, sabía que ella no daría su brazo a torcer hasta conseguir su objetivo.
¡Maruja! ¡Llegamos!
¡Me estaba quedando dormida! ¡Buenas, señor alcalde! ¿Cómo está usted? ¡Que yo estoy muy mal!
¡Buenas, Doña Maruja! ¿Por qué está tan mal?
¡Mire nomás! ¡Me voy a quebrar por la falta de este puente!
Sí, señora, yo sé. Si quiere hablamos de eso cuando pueda pasar.
¡No! ¡Hablemos ya! ¡Que este es el mejor momento para que se vea el problema!
Mamá, podemos esperar.
¿Esperar? ¿O actuamos ahora o no tendremos puente nunca? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para reconstruir el puente, alcalde?
Usted sabe que fue la guerrilla la que lo tumbó para que no pasaran las autodefensas. Estamos viendo qué podemos hacer.
Yo le propongo que hagamos esto entre todos. Usted nos ayuda con platica. Yo misma me comprometo a que todos los de la vereda colaboremos y ponemos la mano de obra. Puede pedir que nos ayude la gobernación o la presidencia. Esto es reponer lo que esta guerra nos ha quitado.
Al alcalde le sonó eso de solicitar apoyo en la administración departamental y se comprometió a viajar para exponer el caso. Y a su regreso, se reunió con ellos para contarles lo que se había conseguido con su gestión.
Ve, alcalde, nosotros ponemos la mano de obra. Las mujeres nos encargamos de dar la alimentación, los refrigerios, y los hombres de cada familia ponen el mismo número de jornales.
Pues yo conseguí que la Secretaría de Obras Públicas nos mandara un ingeniero para que diga cómo hay que hacer las cosas y que alguna entidad pública nos aporte recursos para los materiales.
Gracias, alcalde. Ahí entre todos volvemos a construir ese puente.
¿Vieron que sí se podía? Si nos unimos, el gobierno con los perjudicados, seguro que salimos adelante todos. Ahora, manos a la obra, vamos a reconstruir este puente.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango. Cátedra en tiempos de tango, RV, para la audiencia global en línea.
Continuamos en Construyendo Ciudadanía.
Estamos nuevamente acá, amable Radio Escuchas, con el doctor Juan Bayona Ferreira, director del SEAD Medellín de la zona occidente. Doctor Juan, cuéntenos entonces, ¿cómo concibe usted que desde la academia podemos generar esa construcción de ciudadanía? ¿Qué puntos relevantes se pueden identificar en este proceso?
Bueno, muchas gracias. Voy a compartir en una decena de aspectos lo que considero es el papel que la academia juega en la construcción de ciudadanía. Quiero empezar por el docente. El docente es muy importante en este quehacer, en esta tarea, en esta misión que corresponde en general a la educación. El docente en su gestión educativa tiene dos grandes roles. Uno, el rol como educador a través de su ejemplo. Construimos ciudadanía cuando el maestro en su actuación es referente para un ciudadano y referente para construir, no para destruir, para crear, para recrear, para aportar en el mejoramiento de una situación, para aportar en las soluciones, más que en la crítica negativa, destructiva, que no jalona, que no seduce, que no motiva. Además del ejemplo, tiene otro rol y es el rol de la orientación que realiza el docente a sus estudiantes. Cuando se expresa a través de los diversos medios que se utiliza en la educación, el docente está entonces trazando una ruta, un itinerario para los estudiantes. Si yo soy un docente fracasado, un docente negativo, un docente pesimista, yo voy entonces a trazar un camino, un itinerario para los estudiantes que refleja ese negativismo, ese pesimismo, ¿sí?, con relación a la vida y a los retos que tiene el estudiante en su vida diaria, en su barrio, en su municipio, en su trabajo. Entonces, aquí quiero terminar con este primer aspecto, el docente. Entonces, el docente es maestro, maestro con su ejemplo y maestro con su discurso. Y en esa maestría, entonces, orienta o desorienta, o construye o destruye ciudadanía. Y aquí el reto que tenemos es que construimos los docentes, entonces, ciudadanía a través de esta profesión que todos desarrollamos. En segundo lugar, el ambiente educativo. El ambiente educativo es la relación docente-estudiante, estudiante-estudiantes, también allí los medios, las mediaciones que se dan, los recursos, el entorno en el que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ese ambiente, igual que ocurre en la sociedad, si el ambiente es un ambiente que está lleno de señales de violencia, va a llevar a que el niño, el joven, la sociedad, también respire violencia, camine en la violencia. Si lo traemos al acto educativo, tenemos entonces que reflexionar de qué necesita el ambiente educativo para aportar en la construcción de ciudadanía. Entonces es fundamental relaciones en armonía, en respeto, en concertación, respeto hacia el otro, tolerancia, inclusión. Si ese es el ambiente en el que se desarrolla el proceso educativo, es un ambiente que aporta a la construcción de ciudadanía. Pero allí también hay dificultades, hay discrepancias. Esas dificultades y esas discrepancias también aportan en la construcción de ciudadanía. Son importantes para que los estudiantes aprendan a valorar eso que está allí en la misma sociedad.
Hagamos un recuento entonces, doctor Juan, de lo que nos está planteando en este momento. Y usted nos plantea dos elementos constitutivos de todo este proceso. Primero, el docente, que indistintamente usted lo nombra como maestro, como docente y también como tutor. Y el otro es el ambiente, las mediaciones, con todos los medios, con todo el proceso que ello genera. Usted nos hablaba de un decálogo para seguir construyendo esta ciudadanía desde la academia. ¿Cuáles serían entonces los otros componentes?
Bueno, el tercero, si es un trabajo colaborativo, es totalmente fértil para construcción de ciudadanía. Si es un trabajo, déjenme decir, colaborativo, sin la posibilidad de construcción cooperativa del aprendizaje, allí entonces lo que tenemos es hostilidad hacia la construcción de ciudadanía. Es decir, estamos es promoviendo una solitariedad en vez de solidaridad. El cuarto elemento es la producción académica. Los docentes, los expertos, a través de sus artículos, de los contenidos que proponen, también aportan a la construcción de ciudadanía. Todo depende del enfoque, la orientación que tengan esos contenidos, ese discurso pedagógico. El otro elemento, en quinto lugar, es la investigación. La investigación aplicada es un elemento muy importante en la construcción de ciudadanía. Esa investigación que profundiza a partir de un problema a solucionar, un problema que requiere respuestas y donde el investigador y, o los investigadores entonces buscan soluciones. El sexto elemento es la práctica estudiantil. Es un escenario donde los estudiantes proyectan valores. Si esa práctica aporta a la construcción de ciudadanía, entonces está llevando a que los que rodean a ese practicante entonces construyan con el practicante relaciones positivas, aporten con soluciones, resuelvan problemas. El séptimo lugar, el servicio educativo, que se presta como una devolución a la sociedad en materia de trabajo por el estudio recibido, donde hay un gesto de reciprocidad por un aprendizaje obtenido, donde los estudiantes, en general la comunidad educativa, entonces trabaja con la sociedad, aportando en diversos aspectos que tienen que ver con su desarrollo. Octavo lugar, la universidad tiene un reto de proyectarse a la comunidad, en los municipios, en los barrios y en las veredas, buscando entonces que con la comunidad se logren desarrollos que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida. En noveno lugar, hay unos servicios de extensión como campañas educativas, información para el desarrollo, que es una contribución también a ese proceso constructivo del que hemos hablado el día de hoy. Finalmente, el egresado tiene una marca, un sello, y tiene en su rol como egresado que aportar a la construcción de la comunidad. Esa es una forma de evaluar el trabajo que hemos hecho en la academia. Esto es lo que quería compartir con ustedes a través de estos 10 elementos, donde creemos que la academia construye ciudadanía, aporta a la solución de problemas, aporta en la construcción de ciudad y de ciudadanos, miembros de una comunidad y de una sociedad que busca tener un logro, alcanzar unos fines.
La canción del día en Construyendo Ciudadanía.
se identifica claramente dentro de los planteamientos que nos realiza y que nos ofrece el doctor Juan Bayona frente a ese procedimiento de cómo desde la academia se construye ciudadanía. Nos entran al individuo inicialmente como protagonista, en el cual toma liderazgo de todo este proceso. El primer protagonista que nos plantea es el docente que debe tomar las banderas para poder formar a estas otras personas que van a proyectar de ahí en adelante todo lo aprendido. Posteriormente sigue con el estudiante, al cual le indilga mucha responsabilidad en aprender para construir, para deconstruir y para reconstruir. Y posteriormente nos adentra dentro del proceso de que es la comunidad la que va a recibir todos estos procesos que se aprovechan, que se nutren de todo lo que se viene generando. La construcción de ciudadanía entonces desde la academia es de vital importancia en la medida en que nos hagamos partícipes, primero de estar inscritos en la academia, de superar en muchas partes todo el proceso de la opinión, de la parte empírica. No podríamos entonces terminar este programa sin quedar provocados por un nuevo programa que nos ahonde un poco más dentro de todo este proceso. Hay muchas cosas que todavía desde la academia podemos decir en esa construcción de ciudadanía. Yo sé que el doctor Juan Bayona amablemente nos compartirá en otro momento otro programa al respecto. Por el día de hoy hemos terminado este programa. Agradecemos a Juan H. Hernández y a Rosenberg Molina en el Control Master y será hasta una nueva oportunidad, amable Radio Escuchas, que nos volveremos a sintonizar en otro programa de Construyendo Ciudadanía. Muchas gracias.
Ha finalizado Construyendo Ciudadanía, un programa diseñado y dirigido por Juan Carlos Ocampo Ortiz y Rosenberg Molina desde la zona occidente. Contáctenos juan.campo@unad.edu.co y rosenberg.molina@unad.edu.co, donde los aportes son necesarios para seguir construyendo ciudadanía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.